Lo voy a saludar a alguien a quien admiro muchísimo desde hace mucho tiempo, que es Adrián Paenza. Hola Adrián, buen día.
¿Cómo te va, Chavo? ¿Qué dices?
Qué lindo escucharte, ¿cómo estás?
Y estoy bien o no, qué sé yo. Estoy contento de escucharte. Igual, bien con todo igualmente. Lo que pasa, no, qué sé yo.
Me imagino. ¿Cómo? ¿Estás en Chicago?
Estoy en Chicago, sí. Estoy en Chicago mirando por mi ventana y viendo hay una nube, digamos, que está muy baja, con lo cual hay una, ¿cómo se llama?, una neblina muy espesa, y hasta hace 2 días estaba nevando. Se ve que se olvidaron de avisarle que estábamos en primavera ahí arriba, así que deberían tener un poco más de cuidado y piedad con nosotros. Pero bueno, sí, estoy en Chicago.
Sí, ¿cómo trata Chicago en este caso la cuarentena, el COVID-19? Las noticias que llegan de Estados Unidos son realmente duras, difíciles de digerir. Pero bueno, nada, vos estás ahí y conocés esa ciudad como nadie, vivís hace mucho tiempo ahí.
Sí, Chicago se está transformando, ya no, ni siquiera puedo decir lentamente, se está transformando en una ciudad, uno de los epicentros de la pandemia en Estados Unidos. Tiene una razón que explica esto también. Primero tocó a Nueva York fuertemente, pero digamos, ahora a medida que vamos conociendo un poco más del virus, se puede estudiar las distintas cepas. Entonces el virus ha mutado ya, no mucho, pero ha mutado de manera de tal de dejar algunas huellas. Por ejemplo, el virus original, que es el que se conoció la primera cepa, tiene su origen en China, pero las cepas que llegan a Estados Unidos llegan a la costa este desde Europa. Y eso tiene importancia porque Estados Unidos toma la decisión de cerrar las fronteras en un momento, cerrando todos los vuelos que llegan desde China. Y eso ayudó, en todo caso, un poco a la costa oeste, a la parte donde está California, donde está San Francisco, claro, Los Ángeles, etcétera, pero no así a la de Nueva York. Y el gobernador de Nueva York, no solamente de la ciudad, no el alcalde de Manhattan, sino de todo el estado de Nueva York.
Del estado, claro. Sí, sí.
Diciendo que mientras nosotros cerrábamos las fronteras para que los aviones no llegaran desde China, permitimos que entraran vuelos todos los días a todos los aeropuertos desde Europa. Y entraron en el lapso de un mes, 2 millones de personas llegaron desde Europa y llegaron a 3 aeropuertos. 2 de los 3 aeropuertos de Nueva York, el John Fitzgerald Kennedy, que es el más famoso, el más grande, sí, sí, de todos, el de Newark, que está en Nueva Jersey, pero que también sirve a la zona de Nueva York, y el de Chicago. Chicago tiene, en un momento determinado, era la segunda ciudad norteamericana, se la conocía como The Second City, la ciudad segunda, pero ese privilegio, en todo caso, después del Manhattan, se lo quita a la ciudad de Los Ángeles, porque ellos, para transformarse en eso, agregan todo el gran Los Ángeles, y ahora la segunda ciudad en magnitud, en tamaño, en densidad y en población es Los Ángeles. Y Chicago quedó tercera. Pero Chicago tiene, en este caso, el aeropuerto más ocupado del mundo. Entonces, porque está ubicado en un lugar geográficamente muy muy privilegiado, de manera tal que los aviones tienen la autonomía suficiente como para llegar desde Asia o desde Europa sin necesidad de parar en ninguna de las costas, y pueden llegar como si estuvieran llegando a la mitad del país. No está en la mitad, está más cerca del este que del oeste, pero les da la autonomía a todos los grandes aviones, y Chicago entonces se transforma en una suerte de distribuidor desde acá, desde Chicago, hacia todos los lugares de Estados Unidos. Entonces, eso que parece en otro momento hubiera sido, qué sé yo, algo para la guía Guinness, termina teniendo una implicancia muy fuerte para la ciudad propiamente dicha, ¿no?
Vos estás en cuarentena absoluta, estás cuidado, estás bien.
Yo viajo por mi trabajo, voy un mes sí y un mes no a Nueva York, y allá estoy aproximadamente 2 semanas. Estuve las 2 primeras semanas, los primeros 10 días en realidad de marzo, cuando se estaba incubando todo, pero yo ignoraba, y acá, digamos, no sabía que estaba pasando lo que estaba pasando, y eso sí, cuando me di cuenta de que cerraban las universidades a donde yo pensaba ir, cerraba Harvard, cerraba el MIT, cerraba la Universidad de Nueva York hasta agosto, septiembre, y me di cuenta que me tenía que volver porque en cualquier momento iban a cerrar los aeropuertos y no, claro, y me iba a quedar varado en Nueva York. Así que me vine para a Chicago, pero sin saber exactamente, porque mi problema no era tanto, no me preocupaba tanto haber estado en las clases, en los anfiteatros o en los congresos, o sea, pero lo que me preocupaba es que para ir a cualquiera de todos estos lugares yo uso siempre el transporte público y estar en Manhattan y ir en subte a las 7, 7 y cuarto de la mañana y volver a las 5 de la tarde, viajar parado, cambiar de estaciones, en Penn Station, en Grand Central Station, etcétera, son lugares que de mucho mucha tránsito, gente, sí. De mucha gente. Entonces cuando me imagino ahora lo que hice, llegué a Chicago y lo primero que hice es encerrar. No había cuarentena en ese momento establecida en Chicago, pero yo lo hice ya sin saber si yo estaba o no infectado, pero podría ser que yo hubiera estado infectado asintomáticamente y no quería salir e infectar a otras personas. Así que estuve 53 días encerrado. Después empecé a caminar un poquito por la calle, más que nada porque perdí la fuerza en las piernas.
Claro, lógico.
Bueno, como nos pasa a todos, así que no es nada distinto.
Sí, es una ciudad muy bella además para caminarla. Adrián, ¿cuánto hace que no venís por la Argentina? ¿Cuánto hace que no estás por Buenos Aires?
No, yo a la Argentina, en este momento estaría en la Argentina de no haber sido claro, que pasó esto, pero yo voy una vez al año voy a la Argentina. Está toda mi familia allá.
Claro, lógico.
Voy, y aparte siempre está con la gente de Sudamericana, presentamos un libro en la Feria del Libro, o sea que es las grabaciones de los programas que ahora no estoy haciendo, pero Científicos Industria Argentina lo hice durante 15 años, Alterados por Pi lo hicimos durante 10, así que estuve mucho tiempo viajando intensamente. Lo que pasa es que iba a la Argentina una vez y ni bien llegaba con Claudio Martínez y toda la productora, nos transformábamos en un estudio itinerante de televisión, yendo por todos lados. Hicimos una experiencia maravillosa.
Una maravilla, sí. Absolutamente. Adrián, te voy a hacer una pregunta absolutamente absurda y hasta, si querés, frívola o trivial, pero ¿qué extrañas, qué es lo que más extrañas de la Argentina? ¿Qué es lo que más te cuesta cuando no estás acá?
Lo que más me... Bueno, más que me cuesta, lo que yo he tratado de instaurar con todos mis amigos acá es que aquí en general no existe la sobremesa. Y a mí eso es una cosa, mira, que para tu pregunta, que no sé si es frívola, marca distancia. Yo me acostumbré, qué sé yo como ahora acá a las 5:30, 6 de la tarde, cosa que en la Argentina es impensable. Acá los restaurantes en el centro de Chicago cierran a las 9 de la noche. Y en la Argentina, imaginarse que en la capital federal o en cualquier parte del país, un restaurante abre a las 9 de la noche, no cierra. Y acá a las 9 cierra, y estoy hablando del centro. Pero más que nada lo que me llama la atención y que es lo que he tratado de promover, ya lo he logrado, ¿no? Que a todos los lugares donde vamos, es como si fuera que la comida forma parte de que una actividad que uno tiene que hacer para cargar energías en el cuerpo y después cada uno se va por su lado. Y yo le digo, no, mirá, yo terminé de trabajar y lo que quiero es sentarme y ahora charlemos.
Tomemos un café, claro.
¿Qué sé yo? Yo quiero hablar un poco de lo que pasa. Sí, vos tomate si querés una ginebra, un coñac o tomate un café. Yo no tomo, pero haz lo que quieras. Pero quiero charlar. Y eso fue lo que, si tuviera que decirte esto, es que cada vez que llego a Buenos Aires, por ejemplo, yo termino todas las noches en la casa de Víctor Hugo, por decirte que
claro,
a 2 cuadras de mi casa, comamos o cenemos o no juntos, es un momento de encuentro, qué sé yo, como lo haría con mis amigos, mi familia en general. Entonces, si tuviera que elegir algo, elegiría eso. Después, qué sé yo, yo soy argentino, viví 50, antes de venir a vivir acá, viví siempre en Argentina, qué sé yo, así que tengo toda la historia mía está allá, no acá.
Claro, pues vale.
Yo te digo, qué sé yo, yo puedo decirte Lavalle y Florida, qué sé yo. Y bueno, Lavalle y Florida me es significativa porque aunque no tenga nada ahí particular, me significa cosas, qué sé yo. El obelisco acá, cada cosa me dice en un entorno de donde yo vivo, pero no tengo historia en cada una de las esquinas, qué sé yo.
En esta pandemia, en este aislamiento social, creo que cuarentena está mal dicho porque son más de 40 días, han pasado en la televisión muchos partidos de fútbol de antes, ¿no?
Sí,
partidos de fútbol viejos. Entonces, yo tengo ahí, me gusta esa cosa. Entonces se me ocurrió ir a YouTube y me encuentro muchas veces con vos en YouTube, hablando de fútbol, presentando partidos, todos los goles, fútbol de primera. Y me da pena que no lo hagas más porque lo hacías muy bien. Has dejado lugar para algunos de nosotros, pero lo hacías muy bien. no sé si es una parte de tu vida que te genera nostalgia, no sé cómo la recordás esa parte.
Y la recuerdo muy bien porque, digamos, la primera cosa que muestra el hecho de que hace mucho que no hago esto es que tengo muchos años, entonces tuve oportunidad de reinventarme varias veces. Entonces hice muchas cosas en la radio, después en la televisión hablando de fútbol, en la televisión hablando de básquetbol, en la televisión hablando de política.
Inventaste la NBA, perdón. Inventaste la NBA en la televisión argentina. Esto es algo que le recuerdo a los jóvenes.
A los que están fascinados con The Last Dance, ¿no?
Sí. El primero que habló de Jordan acá fue el señor Paenza, cuando acá nadie sabía quién era Jordan.
Sí. Bueno, pero yo no inventé nada. Lo único es como ver, digamos, yo me acuerdo de haber estado en Nueva York la primera vez que fui al Madison Square Garden a ver un partido de la NBA. Creo que era la primera, no sé si era el año 80, 81, y fui con León, Nasnuder,
sí, sí, sí.
Y fuimos y le digo, León, escúchame, llevemos esto a la Argentina. Busquemos la manera de llevarlo porque, escúchame, es como tener la fórmula de la Coca-Cola. Salvo que los argentinos seamos todos marcianos, mirá lo que pasa acá. O sea, lo vamos a llevar allá y la gente va a reaccionar de la misma manera, porque no hay manera, y mirá lo que pasó. Pero, o sea, que no es que yo no inventé nada, lo único que hice es tener el privilegio de haber estado primero con León y segundo haber ido a ver fue el comisionado o el presidente, por decirlo de alguna manera, de la NBA, que recién empezaba, acaba de fallecer hace poco, se llamaba David Stern, y yo lo fuimos a ver con León a las oficinas de él. Yo le digo, ¿cómo podemos hacer para traer la NBA a la Argentina? Entonces el tipo me dice, bueno, yo le vendo los derechos. Le digo, no, pero escúcheme, yo no compro derechos, yo no tengo un canal de televisión, yo soy periodista, no. No, me dice, se lo vendo por $2,000. Y yo lo miré a León como diciendo, este tipo está loco, porque $2,000, lo voy a comprar solamente porque, aunque me lo tenga que poner en la mesita de luz,
claro.
Me voy a hacer traerlo, claro. Y así empezó, después pues estuvimos en Canal 9 con Gustavo González y Osvaldo Gago, que eran los dos productores de todos los goles, y les planteé, les digo, mirá, y no había espacio, la televisión terminaba a las 12 de la noche.
Claro, perdón, al tipo le interesaba más en ese momento la difusión del rédito económico, porque el rédito económico iba a llegar solo.
Claro, bueno, y así pasó. Entonces Romay, estábamos en una reunión, dijo, bueno, dale a este chico, yo me acuerdo como si fuera hoy, le dijo a Gustavo González, dice, bueno, dale a este chico a las 12 de la noche, abramos de 12 de la noche a la 1, cerremos la transmisión a la 1 de la mañana en lugar de las 12 de la noche. Y así fue, y empezamos. Entonces yo grababa el programa, llegaba un Umatic, que era un cassette.
Umatic, digamos, sí, perfectamente me acuerdo, sí.
Bueno, perdónenme.
No, dale, pero yo empecé ahí, estabas vos cuando yo empecé,
sí.
y había Umatic. Recuerdo, sí, perfectamente.
Yo voy a contar la anécdota de tu mamá, ¿eh? O sea que no voy a evitar contarla. Te digo, no terminará esta charla, aunque la tenga que decir.
No, vas a contarla, quédate tranquilo.
La voy a contar, sí, claro que la voy a contar. Bueno, entonces llegaba el cassette Umatic con un partido de la NBA y las mejores jugadas, y etcétera. Lo íbamos a buscar a la aduana, lo traíamos al canal, y junto con Rubén Alti, que era un editor, o es un editor en ese momento de Canal 9, yo miraba el partido, lo teníamos que cortar, porque el partido duraba una hora, ya estaba editado, y yo tenía que editarlo para que entrara en 40 minutos, en 35 minutos, y así lo hacíamos. Entonces yo iba de traje y corbata en vivo de 10 a 12 de la noche en todos los goles, y cuando terminaba todos los goles era como Superman, me cambiaba con la capa y pasaba a estar, y empezaba los gritos con lo mejor de la NBA, y lo hacíamos con Titi Fernández, que venía y clavaba, digamos, hacía la escenografía. Yo había traído de Estados Unidos un montón de banderines y fotos y pósters y etcétera, de Jordan, de Larry Bird, etcétera, y Titi venía y clavaba él. Era toda una cosa tan primitiva, pero después que hicimos el primer programa, volvimos la semana siguiente para grabar, y no había quedado ningún póster. Se había ido la escenografía, se la habían llevado toda. Porque Jordan, si bien nadie sabía claramente quién era, a partir de lo que empezaban a ver, ya se empezaron a hacer valiosos esos pequeños cuadros. Así que con Titi agarraba, clavaba todo en la escenografía, y después, cuando terminaba el programa, lo desclavaba todo y se lo ponía en el baúl de su auto durante toda la semana.
Qué locura eso. Qué manera tan artesanal de hacer televisión.
Y bueno, es lo que había, qué sé yo.
Sí.
Bueno, pero igual quiero, yo no sé cuándo va a terminar esta charla, pero quiero contar que en el año 86, sí, cuando nos estábamos por ir todos...
Falta para que termine igual, pero contalo, dale.
No, bueno, digamos, estábamos por irnos todos, estábamos en Ezeiza, todos los que hacíamos, no me acuerdo, Radio Argentina.
Radio Argentina, sí, señor.
Víctor Hugo y Apo, y no me acuerdo, había un montón de... Estábamos todos los que viajábamos al Mundial en representación de Radio Argentina.
Mi segundo viaje en avión, ¿eh? Digámoslo, el primero había sido a Jujuy a jugar al fútbol, el primero, el segundo fue este.
Bueno, yo eso no lo recordaba, y se acerca una señora y me dice, usted es Paenza, ¿no? Le digo, sí. Dice, bueno, le tengo que pedir un favor. Digo, ¿cómo no, señora? Digo, dice, yo soy la madre del Chavo Fuchs. Ah, le digo, mire, mucho gusto.
Encantado,
yo,
claro,
le pido, por favor, le digo, usted me lo va a cuidar a mi hijo, ¿no? Digo, sí, señora, sí, claro, tranquila. Pero aparte me sonó de una ternura infinita. Claro, había padres, gente llorando. Ahora la gente se va, nadie le importa un pito, nada.
Claro.
Pero en aquel momento irse al avión... Bueno, Apo, digamos, cuando aterrizamos en la Ciudad de México, Alejandro me tenía agarrado, estábamos sentados al lado, me agarra el brazo, me dice, tengo mucho miedo. Me dice, tengo mucho miedo. Le digo, bueno, Alejandro, agarra, pero vos crees que esto te va a ayudar, porque a mí, en definitiva, pasaba algo, no sé, pero me dice, bueno, pero me ayuda, y yo recuerdo hasta el día de hoy la mano transpirada de Alejandro.
No, terrible.
Son las dos cosas más tiernas de ese viaje, tu mamá
dándome
un poder muy
demasiado muy peculiar. Poder.
Imagínate que yo ya era mayor en ese momento,
claro,
lo cual indica que cuando yo nací la gente saltaba porque la tierra estaba caliente.
Claro, yo tenía 25. No, de Apo me acuerdo, yo hice un viaje a Apo, con Apo a Cali. A Cali, fuimos a ver arriba, no sé qué jugaba arriba, una final. Y se empezó, el tipo baja con el avión, medio dio un golpecito cuando bajó, hizo un rudito. Entonces Apo se para y empieza, ahora lo tenés que parar, hijo de puta. Y, no. Y yo digo, pero dejá de putear al piloto. Y me agarraba, pero no, es un hijo de puta, ahora no lo va a poder parar. Yo, tranquilo, ya estás en la tierra. No, Alejandro es terrible con los aviones. Ahora está más, creo que está un poco más tranquilo. Creo.
Ahora está más tranquilo porque no viaja en avión.
Claro.
Adrián, Horacio Marmurek te saluda. ¿Cómo estás? Y la verdad es que este momento de poder relajarnos y compartir es esa sobremesa que a veces te falta en Chicago, pero lo cierto es que hoy la situación en los Estados Unidos en comparativa con la Argentina es diametralmente opuesta, ¿o vos ves puntos de contacto en cómo se encaró este momento?
No, la Argentina ha tenido una actuación... Lo que hicieron los no sé si el gobierno argentino, pongámoslo así, lo que hizo Alberto Fernández es una cosa increíble, cuyo valor todavía no está bien mensurado, porque es muy difícil, mientras se está jugando el partido, sacar conclusiones, sobre todo porque cualquier conclusión no puede ser definitiva. Podría ser que mañana cometiera un error, y naturalmente eso también va a formar parte del currículum. Pero esencialmente la determinación de cerrar y de establecer las reglas que se establecieron de cuarentena originales, haciéndolo en un momento en donde no se veía, porque hacerlo, por ejemplo, que alguien lo haga en Estados Unidos, donde hay 86.000 muertos, donde hay 1.5 millones de casos, entonces es todo mucho más, sería loco no hacerlo, pero hacerlo en el momento que no se ve, digamos, vos tenés que tener una visión muy particular. Esto es lo que distingue un estadista de una persona como yo, una persona común y corriente. Yo no tomaría esa determinación, tampoco yo soy político, pero el hecho de haberlo hecho, de haberse asistido por los científicos, esto es una cosa muy singular y que no estamos acostumbrados. Creo que el nivel de aprobación que tiene la población es un poco por eso, porque Alberto Fernández y su equipo de gente, sus colaboradores, sus asesores, son los que, en lugar de guiarse por la pasión o por lo que le convenía políticamente, porque en definitiva es una medida muy antipática. Si vos estás viendo que los hospitales están llenos de gente y no dan abasto, entonces tomar una medida de ese tipo es más razonable. Pero cuando no se ve nada, y vos ves que una persona te dice, mire, esto va a pasar, y entonces tomás una medida efectiva que lastima, entre comillas, por los problemas económicos que genera, y etcétera, y vos decís, yo lo voy a tomar igual, eso es una medida que existió en la Argentina, no existe en Brasil, y así se ven las consecuencias, no existió en Estados Unidos, y también se ven las consecuencias, es decir, hay una cantidad de muertos y va a haber inexorablemente. El virus no hace distinciones. Lo que podemos hacer, sí, es tomar medidas para mitigar la situación, para prolongarla en el tiempo, porque cuanto más tiempo pase, primero que vamos a aprender más del virus, empecemos por ahí, pero esencialmente tendremos más oportunidades, darle a los científicos, de que aparezca tratamiento y después vacuna. Ahora, no es lo mismo esperar y que la vacuna llegue dentro de un año y medio o cuando sea, pero que llegue habiendo habido 1,000 muertos o 2,000 muertos, y lo pongo en términos así brutales, que cuando vos tenés 500,000. ¿Sí? Es tan fácil como eso. Haberlo hecho, entonces Estados Unidos no lo hizo y la Argentina sí. En ese sentido, yo creo que la deuda, entre comillas, es para aquellos que estuvieron en aquel momento tomando decisiones muy complicadas, muy complicadas. Miren, yo les voy a dar un ejemplo que no es tan dramático porque no es de vida o muerte. Históricamente hay un problema en todas partes del mundo que es el servicio meteorológico, lo cual parece una estupidez, porque en definitiva, pero uno se acostumbró, que te dicen, mira, mañana va a llover, la temperatura va a ser esta, etcétera. Bueno, si no pasa eso, en definitiva, uno está acostumbrado, no cambia la vida. Ahora depende de dónde uno está. En Chicago, por ejemplo, donde las temperaturas en el invierno son de 20 grados bajo cero, 25 grados bajo cero, entonces hay un aviso, te dicen, mire, mañana, por ejemplo, va a haber 23 grados bajo cero de temperatura media, y con la sensación térmica va a ser como 40 grados bajo cero. Entonces usted no puede salir a la calle y tener una parte de su cuerpo a la intemperie más de 5 minutos, por ejemplo, porque se gangrena, o sea, es como se cristaliza y vos te podés golpear la nariz, y yo tengo una nariz grande como para poder demostrarlo, entonces vos le pegás un golpe con el dedo y se te quiebra la nariz, o te quiebra un dedo, o sea, te está salvando la vida en alguna parte. Ahora dice, mañana no va a haber escuelas, mañana no va a haber bancos, no salga con su auto porque va a haber una tormenta de nieve. Ahora, cuando te están diciendo eso, es un día luminoso, no se ve nada, no parece que vaya a pasar nada. Ahora, si al día siguiente vos sos un tonto, igual saliste y te quedaste en la ruta y todo, salvo que estés cumpliendo un trabajo esencial, la ciencia te está advirtiendo algo que antes no podía. Es muy difícil predecir el tiempo porque tiene una cantidad de variables muy grandes. Ahora, aquí en Estados Unidos y en particular en lugares donde el invierno es muy, muy crudo, digamos, tan crudo como que estamos en primavera y anteayer acá nevaba, entonces acá se pasa directamente del invierno al verano, mucho frío en invierno y mucho calor en verano. ¿Pero por qué cuento todo esto? Porque uno después aprende a creer y a darse cuenta que la evolución de la ciencia te permite mejorar la calidad de vida y decirte, no va a haber escuela, no manda a los chicos a la escuela, no va a haber bancos, no, que la gente no vaya porque no va a haber. Entonces todo esto permite estructurar, diseñar, planificar y estar más educado. Lo que hizo el gobierno de Alberto Fernández es educarse antes, ellos, tomar las decisiones no políticas, no lo que le conviene a la política, sino lo que conviene en función de la ciencia. Se basó en ellos, ya sea en Ginés, en Roberto Salvareza, en Carla Bisotti, y además haber llamado a quien, no solamente a Axel, que sería razonable por todo lo que significa Kicillof, más que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero llamarlo incluso a Rodríguez Larreta y decirle, bueno, vos tenés 10 personas, las mejores 10 personas de tu equipo, tráelas y discutamos todos juntos, porque no hay lugar en este momento para una discusión de tipo, entre comillas, política partidaria. Esto es lo que tiene que pasar. Si para algo sirve, creo que serviría para eso, para decir, depongamos por un momento, despintémonos la cara y luchemos todos juntos, miremos a ver qué es lo que tiene para aportar cada uno. Yo lo veo en términos de la ciencia, veo compañeros míos que están formados en exactas, por ejemplo, y con esto no quiero hacer, me focalizo en exactas solo porque es de donde yo provengo, pero esto uno lo puede replicar en cualquier otra disciplina, porque pasa en las ciencias sociales y en otras. Pero hay mucha gente que no está especializada en hacer modelados matemáticos. Son matemáticos, pero no hacen. Es como si una persona que es oftalmóloga tuviera que trabajar en traumatología. Alguien que trabajó todo el tiempo en ojos, de pronto se le pide que trabaje en huesos. Pero tienen una formación. Entonces hay gente que en este momento depuso todo lo que estaba haciendo, todos los papers, todo lo que le sirve para su carrera científica, y hay un grupo de personas que están pensando y trabajando para mejorar las condiciones, no solamente hospitalarias, sino también para buscar los kits que permitan resolver el problema y no van a resolver el problema del virus, pero van a permitir detectarlo. De hecho, en el Instituto Leloir, por ejemplo, está Andrea Gamarnik, que es la especialista en dengue posiblemente más importante del mundo. No puede abandonar el dengue, porque el dengue no abandona. No, no, el dengue no dice: yo espero que se resuelva el problema del virus COVID.
No, de hecho, Jujuy tiene 1.300 y pico casos de dengue. Y no tiene casi casos de COVID.
Bueno, ahí está. Bueno, y Andrea, sin embargo, agarró y puso a todo su equipo a trabajar porque hay una urgencia muy grande. Y de la misma manera que nosotros, miren lo que significa ser independiente y tener soberanía. Cuando se produce el problema de la falta de respiradores en Estados Unidos, imagínense que fábricas de respiradores, equipos, no sé, compañías que fabriquen este tipo de respiradores, no hay miles en el mundo. Hay un grupo importante, pero un grupo. Los países del hemisferio norte compraron toda la producción, sea Estados Unidos, claro, Europa, etcétera, durante 6 meses, 8 meses. Si la Argentina quiere salir al mercado internacional y decirle: no nos venden, y si te lo vendo, te lo voy a entregar en el año 2025. Ahora, si la Argentina los puede hacer, tiene una diferencia muy grande con los países de la región que no lo pueden hacer. Por eso, cuando aparece lo que el otro día, cuando anuncian en el Instituto Leloir con Andrea Gamarnik que la Argentina está en condiciones de producir los kits para poder detectar, digamos, a través del estudio serológico, para poder detectar en forma indirecta la existencia de anticuerpos, etcétera, el hecho que lo podamos hacer nos da independencia. Que podamos producir los respiradores nos da independencia. Entonces, todo esto, soberanía. Cuando yo lo decía en los programas, parece como que es una cosa teórica, virtual, nunca existe. Y hoy sí existe. Y por eso Alberto Fernández el otro día me decía: hay muchos presidentes de Latinoamérica que lo llaman a él para pedirle cooperación a él. Y esto dice muchas cosas de la Argentina. A pesar de haber sido avasallada y tratar, miren lo que pasó en los últimos 4 años con el gobierno macrista. Pero hubo 2 ministerios que fueron sacados como ministerios y transformados en secretarías: el de salud y el de ciencia. Y hoy son los dos jugadores más importantes.
Los dos sostenes de todo lo que está.
Seguro, igual.
Pero bueno, sin embargo, no, la televisión de aire en horarios centrales sigue llamando economistas para opinar, ¿no?
Bueno, mira, Yabo, tampoco está mal, porque de esto así toda la vida no vamos a estar.
No, claro.
Entonces hay que pensar, y no es lo mismo. Por ejemplo, cuando vos me estabas dando los datos de Jujuy, y me decís: en Jujuy hay 1.000 y pico de casos de dengue, pero virtualmente no hay casos de COVID, entonces uno dice: no puede ser que las determinaciones no pueden no ser regionales. Vos tenés que averiguar a ver cuántos... Hay una serie de reglas que recién ayer, increíblemente, ayer 14 de mayo, se instituyeron en forma uniforme en Estados Unidos, diciendo: para que pueda abrir una determinada región tiene que cumplir con 7 métricas, que no me las acuerdo, pero la voy a decir, si las cuento las voy a contar mal porque no me acuerdo de memoria, pero tener 14 días consecutivos en donde el número de casos se haya reducido, tener 2 semanas consecutivas en donde el grupo de personas hospitalizadas se haya reducido, tener 2 semanas consecutivas donde el número de muertos, o sea, tener una cantidad de datos y decir: bueno, la región que cumpla con esto puede abrir. Ahora, ¿abrir cómo? Entonces está dividido cuáles son las industrias que tienen, que son más esenciales y producen menos riesgo. Otras que son esenciales y traen más riesgo. Otras que son menos esenciales y también tienen riesgo. Bueno, las dividís en una matriz. Empezás a mirar por dónde abro. Y también pensar, como dice Jorge Aliaga, otro físico dedicado en este momento. Jorge se ha transformado, fue decano de Exactas y fue alumno mío, no sé, cuando la Tierra estaba caliente. Y Jorge ahora se transformó en...
Son nombres y apellidos, Pedro Kahn, son todos Pedro nombres Kahn, y apellidos eso, que nos resultan muy familiares.
Bueno, y todas estas cosas han pasado porque la Argentina... Miren lo que sucede. Cuando Alberto Fernández, que lo tenga sentado a Ginés y a Carla Bisotti, es razonable, son el ministro y viceministro de Salud. Pero cuando vos tenés un ministerio de ciencia y llamás a Roberto Salvareza, vos estás trayendo a todos los científicos argentinos. Y traes, además de los científicos argentinos, a todos los estudiantes. Porque hay una cantidad de cosas, porque no hace falta tener el título. Hay un montón de gente que está en condiciones de poder cooperar, y de hecho lo hacen, que no en el país debe haber pocas cosas tan organizadas como los centros de estudiantes en las universidades. Entonces hay muchas cosas para pedir y saber dónde pedirlas y quién las puede proveer y quién está acostumbrado a hacerlo. Porque todo esto es en gerundio, esto está pasando, lo estamos aprendiendo. Entonces, bueno, a medida que van pasando las cosas, las conclusiones que sacamos hoy, de ahora, dentro de un rato, por ahí ya no son más válidas mañana, bueno, o ya sí, estoy equivocado.
Están aprendiendo todos, incluso los científicos. Sí. Adrián, te mando un gran abrazo. Pero no te vayas, que quiero cerrar la nota con un recuerdo, ya que lo mencionaste. Te mando un abrazo, te admiro siempre, te escucho siempre, siempre te presto mucha atención desde chiquito.
Basta de decir, y me, el que y me dice gusta, que no, la bueno, tierra estaba caliente, y vos que le decís que era cuando ya, era chiquito.
Pues yo ya no soy, chiquito era 25 años. Ya sabés de mi admiración, de mi afecto por vos, y la verdad es que quiero regalarte esto, ya que hablamos del 86. Te mando un abrazo.
Gracias.
Chao.
Muy buenas tardes, Argentina, el gusto de saludarlos desde este Estadio Azteca, donde ya tenemos 30.000 espectadores por lo menos, dispuestos a presenciar a estadio lleno la final del mediodía de México, la final del Campeonato del Mundo. El 13º Campeonato Mundial de Fútbol llega a su fin y aquí está la selección argentina frente a la selección de Alemania. Y por cierto, banderas argentinas hacia donde uno dirige a la vista. También algunas banderas de Alemania, muchísimas de México, de estos mexicanos que vienen a despedir su campeonato del mundo, a decirle hasta siempre a todos los visitantes que ha tenido este país durante el desarrollo de este mundial. Hay sectores en las cabeceras, atrás de los arcos, donde hay ya muchísimo público. Pero claro, falta todavía 1:35 para que comience el partido final del campeonato del mundo. El público llega incesantemente, casi empujándose, pasa a través de las puertas, a través de los controles, que son muy exigentes, como corresponde, por cierto. Y a las 12 habrá 115.000 espectadores en un estadio rugiente, este Azteca, donde se juega la final del campeonato del mundo, donde está Argentina y desde donde saluda Julio Ricardo por la cadena argentina del mundial.
Y el gusto enorme, señores de Argentina, de poder conectarnos con ustedes ahora desde la posición del estadio Azteca. Esto que parece un sueño lo tiene que sacar del sopor del sueño para ubicarnos exactamente en el tono de la realidad. En algunos minutos más, acá, en este hermoso, el más lindo del mundo, Estadio Azteca, va a jugar la selección argentina de fútbol ante Alemania. Y la misma circunstancia que me permitió decirles a ustedes ante Inglaterra y ante Bélgica lo accesible que parecían para un equipo argentino esas dos selecciones de Europa, me permite ahora decirles, este equipo alemán es absolutamente accesible para la potencia, para la dimensión de esta selección argentina de fútbol que llega a la final del Azteca con la categoría de favorita para ser campeona del mundo en 1986. Este equipo argentino va a jugar exactamente en 1:32 la final de la Copa del Mundo en un hermoso día en la capital mexicana.
Y aquí estamos a través de la cadena argentina del mundial para vivir.
Es el comienzo de la transmisión del Mundial de México. Un gran recuerdo, ya que estaba Adrián. Un recuerdo de juventud, incluso. Fue mi segundo viaje en avión y mi primer mundial. Después, por suerte, hubo otros. Pero yo creí que todos iban a ser como este, ¿viste? Llegamos y ganamos.
Sí, claro.
Así que pensamos que todos iban a ser como este. Gran, gran recuerdo. Estaba Julio, también un gran amigo, un gran tipo, un tipo que me ayudó mucho en los comienzos. Haber empezado ahí con Víctor Hugo, Paenza, Julio, te da cierto changüí. Gracias a Gustavo Campana, que nos hizo llegar la grabación. Bien, son las 11:40. Tengo ganas de hablar de espectáculos. Bien, vamos a hablar con... Tengo un tema muy divertido y otro tema no tan divertido. Vamos a ver cómo nos arreglamos en los últimos 20 minutos de programa.
Folclórica 98.7.
Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser.
La música.
No quiero que nadie pase las penas que yo pasé.
Habla por nosotros.
11:40. Yo me quedo en casa y la folclórica te ayuda a transitar este momento con arte y cultura.
Folclórica 98.7. La conciencia nos hermana.
Para prevenir el coronavirus es importante estornudar en el pliegue del codo. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Programación Antídoto Folclórica 98.